Comisión de Presupuestos prevista para hoy. En primer lugar, agradecer su presencia al presidente de la Audiencia de Cuentas y a los miembros de su equipo. El primer punto del orden del día es la fiscalización de las cuentas de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2013. Tiene la palabra el presidente de la Audiencia por un máximo de 10 minutos para la presentación del mismo.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Esta fiscalización de las cuentas de la Universidad de La Laguna correspondiente al ejercicio 2013 tuvo una aprobación definitiva por unanimidad en la sesión del Pleno de la Audiencia del 30 de junio de 2015. Se formuló una sola alegación que no fue aceptada. La fiscalización tiene como objetivo analizar y valorar la organización administrativa y docente de la universidad, haciendo especial hincapié en las entidades dependientes de la misma. Las funciones, competencias, procedimientos de los sistemas de control interno existentes en la universidad. La observancia de la legalidad en lo relativo a la aprobación y composición del presupuesto, así como en analizar la ejecución del mismo. La observancia de la legalidad de las cuentas rendidas, las principales magnitudes presupuestarias con especial referencia a los recursos financieros. Desde el punto de vista del alcance y de la metodología, el alcance material hace referencia en conexión con los objetivos a las organizaciones funcional y administrativa existente, con especial atención a los sistemas y procedimientos de control interno implantados, identificación de las entidades dependientes de la universidad, señalando la actividad que desarrollan, la elaboración y aprobación y composición de su presupuesto, así como su evolución interanual, la formulación, aprobación y composición de las cuentas rendidas, el estado de liquidación del presupuesto, el balance de las cuentas y el resultado económico patrimonial y la memoria, así como las cifras contenidas y composición del resultado presupuestario del ejercicio corriente y del remanente de tesorería en el ejercicio 2013 y los recursos financieros con los que ha contado la universidad. En torno a la metodología, señalar que se han utilizado los programas que se prepararon al efecto, que incluyen las pruebas y procedimientos precisos para realizar la revisión formal y analítica de las cuentas rendidas, así como determinadas verificaciones sobre la documentación e información requerida al efecto. En este orden de cosas hay que señalar que se realizaron como pruebas de auditoría a través de la comprobación y verificación de la información que contienen los documentos, el análisis de la organización funcional e identificación de las entidades dependientes de la universidad y entrevista con los responsables de las unidades administrativas. Como consecuencia de las pruebas y actuaciones realizadas, las conclusiones más relevantes que se obtuvieron se concretan en que el presupuesto definitivo del año 2013 ascendió a 174 millones de euros, lo que supone una disminución de un 4% respecto al ejercicio presupuestario anterior. Al igual que en ejercicios precedentes, los ingresos de la universidad tienen su origen fundamentalmente en el presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que concretamente en el ejercicio de 2013 suponen un 72% del total. Los derechos reconocidos en el periodo 2011-2013 han decrecido en un 11% debido principalmente a la disminución de los pasivos financieros y a las transferencias del capital. Los derechos por tasas y precios públicos han aumentado en estos tres años un 20%. Las obligaciones reconocidas en este mismo periodo han decrecido un 8%, las operaciones corrientes un 5% y las de capital un 29%. Los gastos de personal también se han reducido un 3%. En cuanto al resultado presupuestario del ejercicio 2013, arroja un superávit de 2,4 millones de euros y el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2013 asciende a 23,7 millones de euros, de los que 190.000 euros se corresponden con la parte no afectada y 21 millones con la parte afectada. El balance correspondiente al ejercicio 2013, que se presenta con arreglo al Plan General de Contabilidad del año 1994, está equilibrado. En la cuenta del resultado económico patrimonial se refleja un desahorro de 4,3 millones de euros, mientras que en el ejercicio 2012 se había registrado un ahorro que ascendió a 222.000 euros. A 31 de diciembre de 2013, la universidad cuenta con un endeudamiento financiero de 12 millones de euros, por anticipos reintegrables recibidos de la Administración del Estado para acometer diversos proyectos, de los cuales 11,9 millones corresponden a deuda a largo plazo y 204.000 euros con una deuda a corto plazo. La Universidad de La Laguna participa a través de aportaciones en la dotación fundacional de dos fundaciones. Posee el 51% de la dotación fundacional de la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna y un 22% en la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Universidad de La Laguna. En el ejercicio 2013, la Universidad realizó transferencias a estas dos fundaciones por un total de 512.000 euros. En cuanto a las recomendaciones se refiere, cabe indicar que las que se han puesto en manifiesto en informes anteriores mantienen su vigencia en el momento de presentar este informe y que son potenciar la obtención de recursos propios que aumenten en la medida de lo posible los ingresos de la universidad sin minorar los recursos provenientes del sector público. Dotar la intervención de los recursos humanos precisos para que pueda realizar las funciones de control interno que tiene encomendada en relación con un organigrama administrativo y funcional de la magnitud que tiene la universidad. Con respecto a esta recomendación, hay que señalar que la universidad, en la última reforma de su relación de puestos de trabajo, ha incrementado la dotación de este servicio en una plaza. A pesar de que en circunstancias excepcionales los estatutos universitarios permiten aprobar su presupuesto en el primer trimestre del ejercicio, sería conveniente que normalmente se aprobase con anterioridad al inicio del ejercicio correspondiente, de modo que sirva como un verdadero instrumento de programación y disciplina presupuestaria en la gestión de la actividad económico-financiera de la universidad. Y, por último, también como recomendación se señala que la universidad debería contar con una programación plurianual de su presupuesto. En cuanto a la opinión, se ha podido comprobar cómo la gestión y documentación económico-financiera y presupuestaria fiscalizada se ha ajustado con carácter general a la normativa de aplicación, con la excepción descrita como salvedades en las conclusiones número 4, de que la universidad no dispone de una programación plurianual, y en la conclusión número 13, de que la memoria no recoge determinada información conforme establece el Plan General de Contabilidad Pública. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Ahora vamos a dar el turno a los diferentes portavoces al objeto de que formulen preguntas, observaciones o aclaración al informe que nos ha hecho el presidente de la audiencia. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos la portavoz del Grupo Mixto. Tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Señoría, agradecer su presencia para que nos aporte información y comparta con nosotros el contenido de los informes. En relación al informe presentado con respecto a la Universidad de La Laguna en 2013, compartimos la necesidad de articular la posibilidad de acceder a métodos de financiación alternativos a la financiación pública, tal como nos informaron en la anterior ocasión para el periodo 2012 de la Universidad de La Laguna y el periodo 2012 y 2013 de la Universidad de Las Palmas. El informe deja bien claro que las políticas de recorte de los últimos años han afectado en buena parte los ingresos recibidos por la universidad de parte de la comunidad autónoma, lo que sin duda repercute en la calidad de sus servicios, en pérdidas de empleo y en becas de estudios e investigación. No cuesta pedir nada que se articulen estas vías de financiación y solicitar que se tramiten desde este Parlamento. No se trata de perder el rumbo de la universidad pública ni de privatizar las ayudas de los diversos proyectos. Se trata de buscar soluciones a los límites de gastos y políticas de recorte, con los métodos de la financiación privada. Se trata de ver soluciones a las necesidades de la propia universidad. Se puede conjugar estas ayudas con el difícil paso que va desde la financiación de los estudios y la inserción en la vida laboral, de forma que se pueda becar a los jóvenes con talento para que realicen sus prácticas en empresas que contribuyan a esta financiación, con vistas a una futura contratación. Con métodos como este podríamos solucionar problemas ya debatidos en esta Cámara, como son paliar el paro juvenil, evitar la fuga de nuestros talentos a otros lugares y el apoyo necesario a la investigación, que nunca es suficiente. Por supuesto, una iniciativa como esta, que de realizarse conllevaría un amplio debate, la necesidad de consenso y una evaluación de las mejores y más provechosas vías de financiación externa. En otro orden de asuntos, comprobar que, tal como se habló del informe de la Universidad de 2012, no se arreglaron en 2013 los problemas de personal y medios para llevar el control administrativo y presupuestario de la universidad. Cuestión que tiene cierta lógica después de presentar un desahorro de 4.300.000 euros en sus cuentas y un endeudamiento financiero de 12,1 millones de euros, lo que implica que no deban ponerse más medios en este sentido. Tampoco se confeccionan las programaciones plurianuales que debería tener por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por último, nos llamó la atención la mención al pleito legal entre la Universidad y la Consejería de Educación con respecto al contrato Programa 2009-2013 y la discusión acerca del abono de las cantidades. El informe lo nombra, pero no indica en qué quedó la cosa por concluirse el informe antes de la resolución judicial, aún por la fecha de 2013. Con respecto a esto, pues nos continuaremos informando. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene también por igual tiempo la palabra, si lo va a usar, la portavoz del Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente de la Audiencia de Cuentas, buenos días, señorías. Voy a ser muy breve. A mí lo que sí veo en este informe, que este informe, por su condición de recurrente, es el mismo informe de todos los años, en el que se analizan más o menos las mismas cuestiones de todos los años, donde se concluye y se recomienda más o menos lo mismo todos los años. Lo que me lleva a pensar que es que la universidad, en este caso de La Laguna, hace poco caso de las recomendaciones que eleva año tras año la Audiencia de Cuentas, recomendaciones como la carencia del programa plurianual, que vamos, que recuerde desde el 2011 o el 2010 lo viene diciendo, la carencia de dotaciones de medios humanos suficiente en la intervención, ha creado una plaza, pero desde luego sigue siendo, después de varios años diciendo ha creado una plaza, pero está claro que sigue siendo insuficiente el hecho de que sería conveniente normalmente que aprueben sus presupuestos antes de finalizar el año para que realmente sea un verdadero instrumento de programación. Y el planteamiento que ya se hizo en el informe correspondiente al 2012 y, si no recuerdo mal, también en el correspondiente al 2011 sobre la necesidad de otras vías de financiación que estuvieron planteadas vía tipo, no privatización de universidad, por supuesto, sino vía mecenazgo o vía otro tipo de financiación que, sí me gustaría nos informara, si tuviera la información al respecto, sobre si, aunque no se haya concluido, no se haya podido lograr, si existen movimientos en la universidad para acometer este tipo de recomendaciones. Con respecto a la conclusión número 16 del informe, en la que se hace referencia al contrato programa suscrito por la universidad con el Gobierno de Canarias y que fue recurrido y ganado en primera instancia por la universidad y ha vuelto a ser recurrido por el Gobierno de Canarias, y que, según dice en el informe, a fecha de elaboración del informe no había habido ninguna sentencia estimatoria, ¿no?, que me gustaría también saber si a la fecha de hoy existe algún movimiento nuevo. Muchas gracias.
Gracias, portavoz. Van a usar el turno. Bien, tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos, también por un tiempo de 5 minutos.
Sí. En cuanto al informe de fiscalización y control que hace la Audiencia de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Universidad de La Laguna, entendemos que es de imperiosa necesidad el que se empiece a solventar estas deficiencias y errores que se están señalando en este informe. Algunos, como la aprobación de presupuestos en el mes de febrero del año 2014 y que, como bien señala el informe, desvirtúan ese carácter de instrumento de programación de los mismos, entendemos que son de fácil solución. Es una cuestión de trabajar de forma más eficaz y más eficiente. Nos preocupa más, sin embargo, que se haya incumplido con la ley en cuanto a la programación plurianual sobre la evaluación de gastos e ingresos. Apunta el informe también que prácticamente la totalidad de los fondos recibidos por la Universidad de La Laguna provienen de fondos públicos. Desde Podemos apostamos, y siempre lo hemos dicho, por una universidad pública, gratuita y de calidad, por lo que no dejamos de apoyar que desde los organismos e instituciones públicas se está haciendo este esfuerzo pues por mantener en funcionamiento con muchísima dificultad después de los recortes establecidos por el Estado español para que puedan mantenerse en correcto funcionamiento las universidades canarias, tanto la Universidad de La Laguna como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero entendemos que estos esfuerzos son claramente insuficientes. Somos, junto a Baleares, la comunidad autónoma donde más estudiantes universitarios abandonan sus estudios. Además, casi 3.000 alumnos de la Universidad de La Laguna tuvieron que abandonar sus estudios superiores porque no podían hacer frente al pago de sus tasas, es decir, por motivos económicos. A nosotros esto nos produce cuanto menos rechazo y vergüenza. Todos los jóvenes canarias deberían tener las mismas oportunidades de poder acceder a la universidad, vengan de donde vengan y estando su familia en la situación económica en la que estén. No podemos volver a tiempos de pasados, a tiempos oscuros, donde solo se podían permitir cursar estudios superiores a aquellas jóvenes que provenían de familias privilegiadas. Tras la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior, además aplaudido y respaldado por el Partido Socialista y por el Partido Popular, la universidad está cada vez más mercantilizada. Y ya nos lo venían advirtiendo antes de que esto ocurriera, tanto colectivos como plataformas estudiantiles y colectivos de plataformas de la educación y Marea Verde. Las tasas y los gastos que generan los estudios superiores se han visto con un gran incremento, prácticamente desorbitado. Para estudiar hoy hay que hacer un esfuerzo mucho superior al que tenían que hacer nuestros estudiantes hace 10 años. Por no hablar también de que no solo las universidades canarias, sino también las fundaciones dependientes de las mismas miran a otro lado cuando a nuestros estudiantes se les obliga, puesto que así lo establece el Espacio Europeo de Educación Superior, a realizar prácticas en empresas, prácticas que muchas veces precarizan el trabajo y el primer contacto de nuestros estudiantes con el mercado laboral. Yo creo que deberíamos poner solución en esto, por lo menos no aplicando estrictamente las prácticas y maneras que nos vienen de Europa. Por otro lado, también nos gustaría darle un pequeño tirón de orejas al Ejecutivo, al Gobierno de Canarias, que en el año de 2015 no gestionó de manera eficiente las becas, puesto que más de 350 estudiantes de la Universidad de La Laguna, que es de la que estamos hablando, no recibieron, a pesar de ser beneficiarios de las mismas, las becas hasta ya terminado el curso académico 2014-2015. Esto nos parece gravísimo porque le estás pidiendo al estudiante que haga el esfuerzo económico y esto muchas personas no tienen ese colchón para poder hacer frente a esto. Muchas gracias.
Gracias, señora portavoz. Vamos a ver, quiero recordar a los miembros de esta comisión, y vamos a ser muy estrictos porque después vienen otros informes, que el turno que se le está dando, les invito a que se lean el reglamento, es al objeto de formular preguntas, observaciones o solicitudes de aclaración respecto al informe que nos presenta en el día de hoy el presidente de la Audiencia de Cuentas. Lo digo a los efectos de que si volvemos a reincidir y planteamos cuestiones que no tienen nada que ver con el informe, pues me veré en la obligación de retirarle la palabra. Por lo tanto, vamos a ceñirnos al reglamento, por favor. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, también por un tiempo de máximo de 5 minutos.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Y siendo coherente con el objeto que nos trae hoy aquí para comentar y en todo caso recabar alguna información adicional en relación con el informe de fiscalización que nos presenta la Audiencia de Cuentas hoy, tal como también nos ha solicitado la presidenta. Yo quiero, en primer lugar, señor presidente, a los efectos únicamente de ser tenido en cuenta, si se ha de elevar a definitivo este informe, pues tachar, borrar, suprimir del inicio del apartado 7 de conclusiones y recomendaciones, hablar de borrador de proyecto de informe, puesto que si está realizado el informe, se ha aprobado en junio de 2015, como nos ha dicho, pues como que esta expresión creo que es simplemente una errata, seguramente, en fin, de orden temporal, que debe ser en todo caso suprimida de cara al futuro. Simplemente es una aclaración, puesto que no estamos ya debatiendo un borrador de proyecto de informe, sino el informe en sí mismo aprobado. Bien, no ha cambiado mucho este informe del que también recientemente tuvimos ocasión aquí de comentar, pero realmente resulta, en fin, sorprendente y desde luego causa un poco de hilaridad que del total de presupuesto de la universidad el 74%, nada menos, el 74% se dedique a gasto de personal. Nos gustaría saber si el presidente así tiene conocimiento de ello, si por los contactos que tienen con auditores públicos de otras comunidades autónomas en relación con informes que se realicen de fiscalización en las universidades, estamos hablando de las mismas proporciones que en lo que a materia de personal se refiere ocurren en otras universidades. También sorprende que en el periodo de 2011 a 2013 se haya incrementado la financiación propia, aquella que no es financiación pública, la financiación propia de la Universidad de La Laguna, en un 18,9%, y que ese incremento, casi del 20%, se deba nada menos que al incremento que se ha sufrido en las tasas y los precios públicos, con lo cual se está encareciendo, evidentemente, el acceso a la educación universitaria, y esto realmente debe ser, a nuestro juicio, corregido de cara al futuro. Este grupo parlamentario, en casi todos los debates y enmiendas de proyecto de ley de presupuestos, insiste de una manera muy, muy especial en atacar los incrementos que a las tasas y precios públicos realiza el Gobierno cada año, precisamente para que se eviten este tipo de restricciones por parte de quienes quieren acceder a un servicio público como es la de la educación universitaria. Y, por último, me sumo también a lo que han sugerido y han preguntado quienes me han precedido en el uso de la palabra, y es en relación con el resultado final del contencioso que vincula a la universidad y al Gobierno de Canarias en relación con el contrato programa. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Socialista, también por un tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Bienvenido al presidente de la Audiencia de Cuentas. Agradecemos el informe y el trabajo realizado por los auditores. Valoramos, por supuesto, también el esfuerzo realizado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, pero vamos a hablar del informe, que es el objeto de este punto del orden del día de esta Comisión de Presupuestos y Hacienda. Si bien es cierto que existen una serie de recomendaciones, las que aconsejamos, por supuesto, que se lleven a cabo, pero sí queríamos hacer especial hincapié y especial énfasis en esas recomendaciones de régimen de ejercicios anteriores que, como bien dice el informe, mantienen su vigencia a día de hoy y que son 4, entre otras, las fuentes alternativas de financiación que debe buscar la Universidad de La Laguna, dotar de recursos humanos para las funciones de control interno, aprobar con anterioridad al inicio del ejercicio el presupuesto y una programación plurianual de su presupuesto. Entendemos que resulta cansino que cada informe de cada ejercicio continúe con esas recomendaciones y rogamos que se dé cumplimiento y que se tomen en serio las recomendaciones que se hacen desde la Audiencia de Cuentas. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, también tenemos especial curiosidad en saber el resultado de ese contrato programa y de ese contencioso. Gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista, también por un tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Como la propia presidenta de la comisión pues ha tenido a bien recordarnos, hay un conjunto de temas que podríamos sin duda debatir y son necesarios. Quiero decir que la importancia de los informes de la audiencia de cuentas, que más allá del control económico y financiero que se realiza, tiene el valor de análisis para tomar decisiones desde el punto de vista de nuestras políticas, las políticas públicas de Canarias. Pero creo que efectivamente, como señalaba la presidenta, es en la siguiente sesión, es decir, es cuando formulemos las propuestas de resolución, cuando debemos manifestarnos en torno a cuestiones que se suscitan desde el punto de vista del contenido del informe, no solo en relación con las propuestas o recomendaciones que formula, sino también sobre cuestiones de naturaleza política, como por ejemplo el régimen de precios públicos o tasas de las universidades. Porque se ha hablado en sentido concurrente por parte de la portavoz de Podemos y por parte del portavoz popular, pero quiero recordar que es precisamente por un decreto ley del año 2012 por el que se produce una subida. Y lo que quiero decir respecto del informe, y eso sí es el caso ya, presidenta, es que toda la recomendación que se refiere a la falta de programación plurianual, que se repite y que forma parte también de las conclusiones a las que llegamos en la comisión de 17 de noviembre del año pasado, se refieren a un problema que se produjo, y es que nosotros hemos articulado como buen modo de financiar las universidades un régimen plurianual de financiación que son los contratos programas. Por tanto, cuando en 2009 se llega a un acuerdo y sin embargo se corrige mediante sucesivas leyes de presupuestos a partir del año 2011, porque cuando se produce la caída, quiero recordar que en 2011 el presupuesto de Canarias baja a 1.200 millones de euros. Y por tanto, a partir de ahí, la programación que había en general cae en todos los sentidos. Piensen que la ley del 2012 de medidas urgentes lo que pretende es que se mantenga un régimen mínimo de ingresos y por eso se sube entonces incluso hasta el IGIC. Y creo que una de las decisiones desacertadas es precisamente la que se vincula a la subida de los precios públicos en las universidades. Pero hay que hacerlo en un análisis global. Creo que esto es lo más importante. Y la programación plurianual, a pesar de que la audiencia acaba recomendando que exista, no es posible que exista si a su vez no existe en el régimen de financiación más importante que tiene la universidad, que son los presupuestos públicos de la comunidad autónoma, un régimen de contrato programa. Es decir, creo que es deseable, por tanto, que se vuelva al modelo de contrato programa para en un marco más estable de financiación, como aparentemente parece vislumbrarse a partir de ahora. Y creo que esa es una de las conclusiones que nos dice la audiencia y creo que puede servirnos para la futura propuesta de recomendaciones. Por lo demás, una única pregunta en relación con el tema del, como quiera que se ha reiterado, y efectivamente así lo hicimos en las conclusiones del informe anterior que aprobamos en noviembre, el 17 de noviembre del año pasado, preguntar acerca del servicio de intervención o de control externo, ¿cuál sería la composición idónea? Usted nos ha señalado que ya tiene una persona nueva, no sabemos si es un auxiliar administrativo o es un técnico superior. Entonces, ¿cuál sería un marco idóneo para la gestión económico-financiera que realiza la universidad? Porque lo que creo ya es que la recomendación tendría que ser algo más precisa. Creo que la precisión en torno a cuál es el modelo en relación con la propia organización administrativa de la universidad que debe tener un servicio de fiscalización que, recordemos, depende del Consejo Social, no depende de la Junta de Gobierno o Comisión de Gobierno, sino del Consejo Social. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. Tiene ahora la palabra el presidente de la audiencia por un tiempo máximo de 5 minutos al objeto de contestar a las preguntas, aclaraciones o observaciones que han hecho los diferentes portavoces. Muchas gracias, presidente. Cuando quiera.
Sí, muchas gracias, presidenta. Pues en relación con las intervenciones que se han producido, observo que muchas coinciden en relación en la situación en que se encuentra el pleito con el Gobierno. Nosotros no tenemos una noticia, más noticias que la que está prevista en la conclusión número 16. Efectivamente, se ha interpuesto, una vez que por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se dictó la sentencia en la cual se aceptaba parcialmente la posición de la universidad, dándole la posibilidad de obtener 26 millones de los 42 que creo que se estaban en discusión, pues el Gobierno de Canarias ha recurrido al Tribunal Supremo en recurso de casación y en estos momentos creo, vamos, yo no tengo noticias y hemos preguntado que se haya resuelto este pleito. Por otro lado, en relación con las vías de financiación alternativa, pues la universidad también podría pues acudir a, que no sé, en parte se hace, pero yo creo que quizás se pudiera incrementar pues en realización de informes de consultoría de también en materia de patentes, en fin, habría la posibilidad de acudir a otras vías de financiación que, hombre, fundamentalmente la financiación va a seguir siendo pública, lógicamente, pero siempre se podría obtenerse una cierta ayuda que pues coadyuvara a una financiación mejor de la universidad y que pudiera, en definitiva, pues realizar la universidad. En relación con la supresión del la palabra borrador de proyecto, bueno, efectivamente pedir excusa porque no estamos en un borrador de proyecto, lógicamente, sino que y se ha colado esto de la primera redacción que existió. En cuanto a los gastos de personal, hay que tener en cuenta que la universidad fundamentalmente es prestadora de servicios y las empresas, las instituciones que prestan servicios, escuelas de música, en fin, todo lo que son materia de prestación de servicios, fundamentalmente, pues llevan en el ámbito público un mayor gasto de personal. En definitiva, quizás pudiéramos ahondar más para saber si efectivamente existen la posibilidad de un mayor ahorro. Ya la universidad ahorró, me parece que lo dije anteriormente, un 3% en el presupuesto del ejercicio de 2013. Y, por otro lado, bueno, también lo preguntaba don Jorge por el contrato programa, que es lo que respondía anteriormente. En cuanto al servicio de intervención, efectivamente, no sé exactamente en estos momentos qué categoría tiene la persona que se ha contratado. Parece que es un grupo B, me comenta. Habría que, vamos, quizás cuatro personas para la importancia del presupuesto de 175 millones de euros, pues puede ser un poco escaso. De todas maneras, pues en otras fiscalizaciones que se realicen podremos pues profundizar más, si es deseo, para afinar, pero en definitiva también esto, el Consejo Social y la Universidad son los que, estando en la gestión, pues pueden afinar más en este sentido. Parece en la audiencia que es escaso. De todas maneras, se realizará una dimensión mejor de esta recomendación en función de un estudio más profundo del mismo. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Al objeto de ordenarnos la marcha de la comisión, le pregunto a los diferentes portavoces si tienen intención de debatir este informe en el día de hoy o si lo damos por debatido. Perdón, no la escucho.
Por nuestra parte, se da por debatido.
Portavoz, le he hecho solo una pregunta, después ordenamos. ¿Lo da por debatido?
Sí, nos gustaría hacer un apunte.
Pero es que después ya vemos cómo lo organizamos, porque en caso de que usted insista en debatirlo, no lo vamos a debatir ahora, sino cuando el presidente de la audiencia termine todos los informes, se ausente y entonces empezaremos a debatir. Solamente estoy ordenando. Le insisto en la pregunta. ¿Lo da por debatido o quiere que se debata?
Pues lo damos por debatido, pero insistimos en que queremos hacer un apunte a la presidencia de la mesa. Gracias.
Pues no tiene nada que ver con el debate, por lo tanto, seguimos. Portavoz del Grupo Popular.
Sí, sí, podemos trasladarnos directamente a propuesta de resolución.
Muchas gracias, señores portavoces. Por lo tanto, pasamos ahora al siguiente punto del orden del día, que es la fiscalización de los ejercicios prestados en materia de mercados por los ayuntamientos. Ejercicio 2012. Tiene la palabra el presidente de la audiencia, también por un tiempo máximo de 10 minutos, para presentar el mismo.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Esta fiscalización de los servicios prestados en materia de mercados por los ayuntamientos en el ejercicio 2012 tiene su origen en una solicitud de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. La aprobación definitiva se produjo en junio del año pasado, formulándose una alegación que no fue aceptada. La fiscalización llevada a cabo tiene por objeto la prestación del servicio de mercado por las entidades locales que estaban obligados a ello o, en su caso, la existencia de dispensa en la prestación del servicio, así como la gestión de la actividad económico-financiera del servicio de mercado adoptada por las entidades locales que prestan el servicio. Es de tener en cuenta que la obligatoriedad de prestar el servicio por los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes desapareció con la promulgación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Por lo que se refiere al alcance y la metodología, la fiscalización abarcó a aquellos municipios de población superior a 5.000 habitantes que estaban obligados por la legislación anterior a prestar el servicio de mercado. La fiscalización se refiere al ejercicio 2012, si bien para posibilitar una comparación interanual se han recabado también datos económicos del ejercicio 2013. Para llevar a cabo esta fiscalización se han utilizado, desde el punto de vista de la metodología, programas elaborados al efecto que incluyen pruebas y procedimientos precisos para alcanzar los objetivos fijados. En este sentido, cabe señalar que las pruebas se recopilaron a través de cuestionarios enviados a los 17 ayuntamientos que prestan el servicio de mercado, un análisis crítico de la información y documentación recibida y entrevistas con los responsables técnicos de los diferentes organismos fiscalizados a fin de contrastar las cuestiones dudosas que se han considerado necesarias. El alcance se ha visto limitado por el hecho de que, con carácter general, los ayuntamientos han remitido la información solicitada de manera incompleta. Como conclusiones que se obtuvieron, caben destacar que la distribución alimentaria en Canarias supuso un gasto per cápita en alimentación de 1.344 euros desde el año 2012. El número de actividades comerciales minoristas especializadas en alimentación en Canarias asciende a 8.951, siendo en la provincia de Las Palmas, con el 65% de las licencias, mayor que en la de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De los 64 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias con población superior a 5.000 habitantes, a fecha de 1 de enero de 2012, un total de 17 municipios prestaban servicio de mercado con 20 mercados. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene 4. Los 47 ayuntamientos restantes que no prestan el servicio de mercado, muchos lo han sustituido por mercadillos del agricultor cuyos horarios son normalmente de fin de semana. En las islas capitalinas prestan el servicio solo el 28% en Canarias y el 19% de los ayuntamientos en Tenerife. Por otro lado, en las islas no capitalinas, donde la mayoría de sus municipios son de menos de 5.000 habitantes y no obligados a la prestación del servicio, se ha constatado que en la isla del Hierro no se presta por el único ayuntamiento obligado a ello, mientras que en La Gomera, el único municipio con población superior a 5.000 habitantes, sí que lo presta. Los 20 mercados existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias representan un 2,1% del total de mercados españoles, con una población que representa el 4,5% del total de la población de las comunidades autónomas. El servicio público de mercado está gestionado mayoritariamente en 14 ayuntamientos por gestión directa. Los tres ayuntamientos que gestionan el servicio mediante concesión lo realizan por concesión sin obra, que son los ayuntamientos de Arrecife, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. La superficie media construida destinada a mercados es de 3.900 metros cuadrados, siendo superior a los 2.000 metros cuadrados en 10 mercados. La mayoría de los mercados poseen menos de 50 puestos y solo tres tienen más de 100 puestos, lo de Vegueta, Alcarabanera, en Las Palmas y Nuestra Señora de África, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Ningún ayuntamiento dispone de contabilidad separada de la actividad de mercados, no facilitando, dos de ellos, la información presupuestaria solicitada. Los servicios municipales responsables de los mercados no poseen ningún registro auxiliar para el control de los ingresos y gastos. En los mercados gestionados directamente, los ingresos que satisfacen son las tasas por ocupación del dominio público en 5 ayuntamientos, tasas por prestación de servicios en 2 casos y precio público en el Ayuntamiento de Tacoronte. La contabilización de estos ingresos, señalar que 7 ayuntamientos los contabilizan por el criterio de devengo, que es el criterio correcto, mientras que 2 ayuntamientos aplican el criterio de caja. Por lo que a los gastos se refiere, se contabilizan con el criterio de devengo. Los ingresos medios en la mayoría de los ayuntamientos estuvieron en los 70.000 euros en 2012 y 55.000 en 2013. Destaca el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, con ingresos superiores a 100.000 euros. Los gastos medios municipales estuvieron en la mayoría de los ayuntamientos en 77.000 euros en 2012 y 71.000 euros en 2013, destacando los gastos del mercado del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que ascienden a 296.000 euros en el ejercicio 2012 y 203.000 en el ejercicio 2013. En la composición de gastos del servicio de mercados, el coste de personal implica más de la mitad de los gastos de los mismos, en torno a un 57%. El resultado contable de la prestación municipal del servicio fue deficitario en 5 de ellas, con pérdidas medias de 64.000 euros en ejercicio 2012 y 58.000 euros en ejercicio 2013. En 3, las ganancias medias fueron para el ejercicio 2012 de 68.000 euros y para el 2013 de 41.000. Los 6 restantes no aportaron información al respecto. Algunos ayuntamientos no incluyen los mercados en el inventario de bienes que deberían hacer como bien demanial. La mayoría de los ayuntamientos no contabilizan separadamente el valor del terreno y el del edificio. En cuanto a las instalaciones y maquinaria, señalar que tan solo 3 ayuntamientos las contabilizan como deben. En los mercados gestionados por concesión, que son 3 ayuntamientos, en las cláusulas establecidas en la concesión de la gestión del servicio, la entidad local puede intervenir en la estructura de los puestos y en la fijación de los precios a pagar por los mismos, comprobándose que el Ayuntamiento de Las Palmas es el único que interviene en la estructura y el Ayuntamiento de Santa Cruz en los precios. Los ingresos correspondientes a la concesión se contabilizan con arreglo al criterio de devengo en 3 mercados, que es el criterio correcto, como se señaló anteriormente, y el criterio de caja se realiza en 2, no contestando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con respecto al mercado de Vegueta. En ninguno de los ayuntamientos que poseen el servicio de concesión se generan gastos para la entidad, no recibiendo en ningún mercado subvenciones de ningún tipo ni realizándose inversiones por parte de los ayuntamientos en los mismos. En general, los ayuntamientos consideran que el mercado tiene un gran arraigo social en el municipio y en cuanto a la evolución futura de los puestos ocupados, van a mantenerse pensando incluso en un 33%, que la evolución irá en aumento y que ninguno prevé que la misma vaya a disminuir. El 66% considera que la oferta comercial corresponde a las expectativas de los consumidores. Los asuntos relacionados con el servicio de mercado son poco tratados en los órganos de gobierno. Así, solo 2 ayuntamientos han debatido en la Junta de Gobierno la situación del mercado y 4 lo han tratado en pleno. De acuerdo con las conclusiones obtenidas, como recomendaciones se señalan que los ayuntamientos deberían tener una contabilidad separada de la actividad del mercado, así como un registro auxiliar para el control de los ingresos y gastos que permita conocer la ejecución de los mismos. Tal como se establecen los principios contables públicos en los edificios y otras construcciones, debería figurar el valor del terreno de los mercados separado del valor del edificio para homogeneizar y dar autenticidad a la información contable. Igualmente, deberían recogerse en su contabilidad las instalaciones y maquinaria. Los ayuntamientos deberían, por otra parte, realizar la contabilización de los ingresos y gastos con arreglo al criterio correcto del devengo. Y, por último, señalar que se debería también elaborar una memoria o informe económico-financiero sobre el coste del mantenimiento del mercado y los ingresos que éste produce, permitiendo conocer así la necesidad o capacidad de financiación y mejorar su gestión. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Van a tomar ahora la palabra los diferentes portavoces por un tiempo máximo cada uno de 5 minutos. Y les recuerdo que es al objeto de formular preguntas, observaciones o solicitud de aclaraciones al presidente de la audiencia. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto.
Gracias, presidenta. Señor presidente de la Audiencia de Cuentas, en cuanto al informe presentado con respecto a los servicios de mercado que prestan los municipios de nuestras islas con más de 5.000 habitantes, unos 64 de los 88 municipios de las islas, uno se sorprende que solo 17 de estos ayuntamientos prestan el servicio regularmente con instalaciones y otros 47 los prestan a través de mercadillos del agricultor los fines de semana. Pero la falta de infraestructuras fijas en la mayoría de ayuntamientos es sin duda debido a la imposibilidad de costearse un proyecto de esas envergaduras por parte de los consistorios actualmente. Por eso es que insistimos al Gobierno de Canarias de lo necesario que es que ayuden a financiar estos proyectos. Piense sus señorías que de los 20 mercados instalados en nuestras islas, a pesar de las deficiencias de servicios que pueden tener, muchos de ellos dan bastantes ganancias. Por encima de los 70.000 euros encontramos los de Santa Cruz de la Palma y el Puerto de la Cruz, y por encima de 100.000 euros está San Sebastián de la Gomera. Es cierto que algunos dan pérdidas, pero como en todos hay que analizar la realidad de las zonas donde están ubicadas, las necesidades que pueden cubrir sus instalaciones y la buena o mala gestión que se haga al respecto. Muchos municipios de nuestras islas no disponen de grandes superficies comerciales que compitan con estos mercados. También hay muchos de nuestros municipios que están en zonas eminentemente rurales. Lo que implica disponer de un mercado municipal es dar salida a los productos del campo, permitir la dinamización de la zona y la comercialización de estos productos. Hablamos, por supuesto, de empleo directo e indirecto, del desarrollo de la zona donde se ubica el propio mercado y de cubrir muchas necesidades. Esta necesidad es doble cuando hablamos de las islas periféricas, que no disponen de la gran cantidad de servicios y de productos que se ofertan en las islas capitalinas, muchas veces por el sobrecoste que conlleva la doble insularidad. Gracias a este informe podemos tener los datos objetivos que nos permitan pedir la ayuda al Gobierno para la creación de mercados municipales donde sean necesarios. Son una herramienta clave de desarrollo y empleo de las zonas rurales y de las zonas alejadas de las infraestructuras de las grandes urbes de Canarias. Piensen en San Sebastián, con una población en torno a 9.000 habitantes, cuyo mercado genera 100.000 euros de ganancia, muy superior a los otros 4 mercados municipales de La Palma, por ponerles un ejemplo, de Las Palmas, perdón. Es evidente que financiar estos proyectos en donde son necesarios, así como los de las zonas comerciales abiertas, que están más que estudiados y solo necesitan el impulso del inversor, permitirán tener una gran incidencia positiva en el empleo, el comercio y el desarrollo de muchas de nuestras islas y municipios. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Nueva Canarias, también por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente de la audiencia, yo lo primero que me llama la atención de este informe es que, aunque entiendo que es una solicitud de la Comisión Mixta del Congreso-Senado y que lo que está hecho es en colaboración con el Tribunal de Cuentas, bueno, pues partiendo de la base que en el año 2013, mediante la Ley de Racionalización, se eliminó la obligatoriedad de que los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes prestaran el servicio de mercado, y que este informe de la Audiencia de Cuentas está incluido en su programa de actuaciones del año 2014, pues me choca, me parece extraño que es una vez, o sea, se metió en el plan de actuaciones una vez que ya no había obligatoriedad de que se prestara por parte de los ayuntamientos el servicio de mercado, y además, bueno, pues independientemente de que en el análisis se viera cuáles lo hacían, cuáles no pidieron o sí dispensa, porque además es es el planteamiento o el punto número uno del objetivo, que es, que es verificar la prestación de servicios de mercado por las entidades locales que estaban obligadas a ella, o en su caso, la asistencia de dispensa de la prestación del servicio, bueno, pues llegados en el 2016, el que tuvieran o no dispensa, poco margen de maniobra permite, puesto que ya no hace falta dispensa, es más, ya no tienen obligatoriedad de hacerlo. De todas maneras, y una vez dicho esto, el informe entiendo que es bastante claro, que es suficiente para lo que buscaba la petición del Congreso Nacional del Tribunal de Cuentas, y además entiendo, pues, como destacable la recomendación sobre el hecho de que los ayuntamientos deberían elaborar una memoria o informe económico financiero sobre el coste del mantenimiento del mercado y de los ingresos que este produce para tener, bueno, para que puedan tomar decisiones y conocer la necesidad o capacidad financiera y mejorar, poder mejorar su gestión. Yo, en cualquier caso, entiendo que, bueno, dado que se estaba haciendo el informe, dado que ya no había obligatoriedad, que era el principio, el fin básico de este informe para el Tribunal de Cuentas en petición a la petición de Congreso-Senado, lo aporto y lo digo por si en algún momento se pudiera dar situaciones de este tipo con mercados o con otras, que a lo mejor hubiera sido interesante poder haber incluido en el análisis un estudio sobre cómo se fijan las tasas, porque en el informe solo dice que las tasas oscilan sensiblemente en la cuantía en función de la dimensión del municipio donde está ubicado el mercado de abasto, pero entendemos que el hecho imponible se fija en función de la superficie y usos de los puestos, aunque en algunos casos también se tiene en cuenta la situación del puesto en el mercado, el tipo de puesto y la planta en que se localiza el mismo. Yo entiendo, primero, que las tasas deberían fijarse en valor de lo que cuesta, o sea, del servicio, de lo que cuesta el mantenimiento o el servicio que el propio ayuntamiento dé para mantener el mercado, y además creo que podría ser interesante que hubiera un tramo que fuera común para todos los ayuntamientos y el tramo variable que fijara cada ayuntamiento en función de los especiales gastos que tenga o costes que tenga para el mantenimiento. En cualquiera de los casos, también dice el informe que no se revisan las tarifas. Y lo que también me parece que hubiera sido interesante es poder valorar, o que el informe hubiera podido valorar, cuál es la importancia de un mercado municipal de un mercado presentado en cualquier municipio respecto a algún supermercado, en definitiva. O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Qué mejora para la economía, en este caso canaria, la existencia o no de mercados en los municipios? En cualquier caso, insisto, esto no está en el objetivo de este informe, pero dado que el objetivo básico del informe ya entiendo que no tenía mucho sentido, pues se lo planteo, pues, para sucesivos informes de este tipo, sea de mercados o no. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. Va a intervenir la portavoz del Grupo Podemos. Tiene la palabra también por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días. A ver, señor presidente de la Audiencia de Cuentas, desde luego que ha quedado bastante claro la falta de interés o de buena gobernanza y llevanza de las cuentas de los pocos municipios que aún quedan en Canarias que tengan mercado. Es una lástima que la ley haya sido derogada por la nueva, porque demuestra que no se le está dando mucha importancia al valor que tienen los mercados municipales desde el punto de vista de la cohesión social, de generar un motor económico importante, de mejorar las rentas para los comerciantes, y que incluso estamos yendo a la contra, porque en el resto de los países europeos avanzados se le está dando ahora mayor fortalecimiento al tema del mercado local con todas las variantes posibles. Se le está ayudando en tecnología, se le está ayudando en arraigo, creatividad, artesanía, reactivación del tejido, etcétera. Pero en definitiva, no me quiero extender en una cuestión ideológica, política, pero en cualquier caso sí que quizás hubiera echado yo de menos en este informe una recomendación en este caso de la Audiencia de Cuentas, de que y lo digo basándome sobre todo en que ya que hicieron una encuesta sobre el efecto, si se veía como positivo o no en aquellos municipios donde sí había mercado, y ante el resultado tan evidentemente positivo, yo creo que ha sido una pena que la Audiencia de Cuentas no lo haya tenido suficientemente en cuenta, no lo haya aprovechado para ponerlo como una recomendación más, que se incluya en el resto de los municipios de más de 5.000 habitantes, pues estos mercados, gracias a la encuesta que han hecho ustedes. Efectivamente, tampoco sé si estos resultados de mala llevanza donde se encuentran los mercados municipales lo ha trasladado, como a través de la audiencia, a algún otro punto aparte del Parlamento, y quería saber si había algún tipo de medidas que se fueran a llevar, y desde luego yo veo conclusiones claras que tiene que sacar el Gobierno de Canarias y se las trasladaremos en su momento a través del Parlamento. Gracias.
Muchas gracias, portavoz. El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra.
Sí, muchas gracias. Señor presidente, cuando tuve ocasión de leer y examinar el informe, me sorprendía el interés que podía tener la fiscalización de una materia como la que estamos tratando en estos momentos. Después de leerlo en su integridad, llegué a la conclusión de que me pareció un estudio muy riguroso y, desde luego, no fácil de hacer, dada la dispersa información que cada ayuntamiento ha debido aportar, en el caso de aquellos que aportaron algo. Por tanto, desde el punto de vista del interés en sí mismo del estudio, en fin, felicito a la Audiencia de Cuentas porque imagino que no solo el estudio no solo ha sido, en fin, fácil realizarlo, sino que además creo que ha podido ordenar una materia que he visto muy dispersa desde el punto de vista del tratamiento y de las fórmulas de gestión que cada ayuntamiento lleva a efecto en relación con la materia de mercados. Y, por consiguiente, en fin, para cualquier estudioso no deja de ser, repito, esta información como muy interesante y muy, muy valiosa. Y me sorprende también, a las conclusiones que ustedes llegan en relación con la, muy heterogénea, como antes comenté, fórmulas de gestión que cada ayuntamiento desarrolla. Quería preguntarle, por consiguiente, si en el capítulo recomendatorio, en el capítulo de las relaciones con los ayuntamientos, este informe se comunica de forma personalizada a cada ayuntamiento o el informe acaba aquí con la publicación en el boletín oficial. Porque entiendo que las conclusiones son muy interesantes que deba conocer cada ayuntamiento de manera muy particularizada. Por eso opino, o pregunto, si la Audiencia de Cuentas lleva a efecto una comunicación personalizada de las conclusiones a partir del conocimiento previo del estudio, porque, repito, debe resultar de mucho interés para los ayuntamientos el contenido del mismo. Nada más, y felicito por ello, por la realización en particular de este estudio. Nada más, señora presidenta.
Muchas gracias, portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista también por máximo 5 minutos, sí, un
gracias.
Tiempo más.
Gracias, presidenta, señor presidente de la audiencia. Nosotros también coincidimos con lo que ha señalado el portavoz del Grupo Popular. Una vez leído el informe, nos hemos llevado una impresión muy positiva porque nos dibuja una radiografía de la situación de los mercados municipales en el archipiélago y, por lo tanto, creo que es un buen trabajo y requiere que se transmita en uno de nuestro grupo también el reconocimiento por el trabajo que se ha hecho. Lo dice el propio informe, los mercados municipales tienen un arraigo importante, un arraigo social. Muchos de ellos se encuentran incluso en edificios singulares. Nos parece, por lo tanto, interesante que puedan continuar, pero lógicamente, y teniendo en cuenta que ya no existe obligatoriedad de su mantenimiento a raíz de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, nos parece muy adecuadas todas las recomendaciones, pero sobre todo la última recomendación en la que se señala que los ayuntamientos deben elaborar una memoria o un informe económico-financiero pues sobre el coste, el mantenimiento del mercado, pues de cara, lógicamente, a ver la necesidad o capacidad de financiación y mejora. Nosotros asumimos, por lo tanto, las propuestas de las recomendaciones y presentaremos la oportuna propuesta de resolución. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, portavoz. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor presidente de la Audiencia de Cuentas, le agradecemos su comparecencia. A nosotros, a los componentes del Grupo Nacionalista, pues también nos ha parecido muy interesante el contenido y las conclusiones de este informe de fiscalización, que del mismo se desprende, bueno, que de los 64 ayuntamientos o municipios de Canarias con población superior a 5.000 habitantes, pues solo 17 municipios prestan el servicio de mercado y, por tanto, 47 municipios restantes pues no los tienen, no prestan este servicio. Es verdad que muchos de ellos, tal como señala el informe de fiscalización, han optado por los mercadillos del agricultor, donde los agricultores productores pues venden y defienden directamente sus productos. En el año 2012, efectivamente, la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley 785, establecía que esos ayuntamientos de más de 5.000 habitantes tenían que solicitar la dispensa y, en términos generales, según consta en el informe, no lo hicieron. Como usted ha comentado, a partir de 2012 se producen cambios muy importantes. Por un lado está la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que condiciona muchísimo toda la prestación de servicios públicos desde el ámbito local. Y sobre todo con la entrada en vigor el 31 de diciembre del 2013 de la Ley 27/2013, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que viene a cambiar radicalmente el ámbito competencial y la prestación de servicios en el ámbito local. Y precisamente, como aquí ya se ha comentado por parte de los portavoces y del propio presidente de la audiencia, precisamente el servicio de mercado queda fuera del artículo 26. Por lo tanto, a partir del 2014 ya no hace falta solicitar la dispensa porque ese servicio no es de prestación obligatoria. Pero en todo caso, sí que nos parece muy interesante el hecho de que estas recomendaciones y conclusiones, tal como también han establecido otros portavoces, pueden llegar a los municipios. Y nosotros las vamos a incluir en nuestras a incorporar en nuestras propuestas de resolución para que así sea posible y esperemos que sea aprobado aquí. El informe señala determinados aspectos de gestión que efectivamente es necesario corregir y que nosotros compartimos totalmente: la necesidad de establecer ordenanzas fiscales, la obligación de disponer de una contabilidad separada, como no puede ser de otra manera, de la actividad de los mercados, el dar cuenta, como tampoco puede ser de otra manera, de la gestión presupuestaria y económica, la obligación de contabilizar los ingresos por el principio de devengo, la obligación de incluir los mercados como un bien demanial o separar el valor del terreno de la construcción, que eso también es bastante básico, y dotar las correspondientes amortizaciones y provisiones por depreciación. Y creo que hay que destacar también esa recomendación que se hace desde el informe, que a nosotros nos parece muy interesante, y es que los órganos de gobierno municipales se impliquen más directamente en la gestión y el control de los mercados, y seguramente pues a partir de ahora lo harán si se lo hacemos llegar con todas estas recomendaciones que se hacen. Y en cuanto a las recomendaciones en general, pues compartimos la propuesta que se plantea por parte de la Audiencia de Cuentas y así lo haremos constar, como ya he dicho, en la propuesta de resolución. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene ahora la palabra el presidente de la Audiencia a efectos de evacuar las contestaciones que considere oportunas por un tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. En relación con las observaciones realizadas, bueno, en primer lugar agradecer las felicitaciones que se han realizado. El trabajo, ya poníamos de relieve que teníamos ciertas limitaciones a la hora de realizarlo por no haber llegado toda la documentación al respecto, pues resultó pues algo complicada. En este sentido, agradecer la felicitación que se nos ha realizado. En cuanto a la fiscalización en sí, señalar que efectivamente fue en el año 2010 la Comisión del Congreso-Senado con el Tribunal de Cuentas la que estableció que se debería realizar conjuntamente una fiscalización relativa a esta materia. Entonces, nosotros, conjuntamente con el Tribunal de Cuentas y con los otros órganos de control externo del Estado, se prepararon las respectivas directrices y con ellas es como se ha actuado. Estos resultados, esta fiscalización, se remite al Tribunal de Cuentas y se remite también a los cuentadantes, es decir, a los ayuntamientos respectivos. No solo se remite, sino que también en la elaboración se les ha remitido a los ayuntamientos con la finalidad de que hicieran las alegaciones correspondientes. Es decir, que los ayuntamientos están con conocimiento de esta materia, ¿no? Y también señalar que, bueno, en general lo que se ve es que los mercados pues tienen una buena aceptación según la encuesta o preguntas que se le han realizado a los alcaldes y al personal en los distintos ayuntamientos. En definitiva, pues hay una serie de recomendaciones que entiendo que pueden ayudar a mejorar lo que es la gestión de los mercados. Nada más al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Voy a preguntar a los diferentes portavoces si se da por debatido o se quiere debatir. La portavoz del grupo mixto, por favor, sí o no.
Se da por debatido.
Gracias. Nueva Canaria. Podemos. Sí. Muchísimas gracias. Pasamos ahora al tercer punto del orden del día. ¿Y dónde está? Aquí, al punto 113, efectivamente. De fiscalización de la gestión de la empresa pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, Promotur Turismo Canarias S.A., del 1 de enero del 2007 al 2 de junio del 2011, con un apartado específico de fiscalización de su actividad contractual vinculada a su objeto promocional. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos para su presentación el presidente de la audiencia.
Muchas gracias, presidenta. Esta fiscalización relativa a Promotur en su actividad del 1 de enero del 2007 al 2 de junio de 2011 es realizada a iniciativa de este Parlamento y fue aprobada por unanimidad en diciembre de este año pasado. La fiscalización ha pretendido verificar si la contratación vinculada al objeto empresarial ha cumplido con la normativa que le es de aplicación y analizar las principales magnitudes de la gestión económico-financiera. Desde el punto de vista subjetivo, son los contratos formalizados por Promotur. El alcance temporal abarca fundamentalmente el periodo comprendido entre 2007 a 2011, en correspondencia con las cuentas anuales que contienen la información económica de la ejecución de la actividad empresarial para cada ejercicio. En la metodología se han utilizado los programas elaborados al efecto, que incluyen pruebas y procedimientos precisos. En este sentido, cabe indicar que las pruebas se recopilaron a través del examen y documentación contenida en los expedientes de contratación, seleccionados mediante técnicas de muestreo, y que representaban el 78,6% del importe facturado de los contratos formalizados en los ejercicios 2007 y 2011. Asimismo, se realizaron entrevistas con los responsables de los departamentos encargados de la tramitación de los expedientes de contratación. Como consecuencia de las pruebas y análisis efectuados, entre las conclusiones que se obtuvieron, cabe destacar la siguiente. Durante los ejercicios 2007 a 2011, Promotur formalizó un total de 177 contratos de servicios vinculados a la promoción de Canarias como destino turístico, ascendiendo los pagos en su conjunto a 69,4 millones de euros, de los cuales 32 fueron calificados como menores, es decir, de cuantía inferior a 18.000 euros, alcanzando su facturación el 0,5% del total. El 80% del total del gasto anterior estuvo concentrado en 14 adjudicatarios que superaron el millón de euros de facturación. A pesar de que los expedientes de contratación se encuentran cronológicamente ordenados, en muchos se ha constatado que no consta la memoria justificativa de obligado cumplimiento para los formalizados a partir de mayo de 2008, en la que se concreten las necesidades que se pretenden cubrir y la idoneidad de su contenido obligacional para atenderlas. Ni tampoco hubo acuerdo del órgano de contratación en el que se haga expresa mención a lo anterior. En la mayoría de los contratos tramitados por el procedimiento de urgencia, no consta la motivación que dio lugar a la misma. En general, consta el documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva por el importe correspondiente. Sin embargo, para los precios modificados contractualmente, se comprobó la no realización del reajuste de garantía. En 6 de los contratos, en los modificados relativos a campañas y otras actividades promocionales realizadas en el año 2008, no se concretó el detalle de la ampliación y mejoras de la prestación, que al afectar al contenido del contrato deberían haber sido determinados con el fin de poder verificar su cumplimiento. En estos contratos tampoco consta, ni en el mismo contrato modificado ni en cualquier otro documento, el sistema por el cual se determinó el incremento del precio de las prestaciones adicionales mejoradas, aplicándose de manera uniforme al importe de adjudicación. El criterio de uniformidad de los incrementos de los precios de adjudicación resulta injustificado dado la variedad de mercados de destino. Las fechas de las adendas que incorporan los contratos modificados analizados del año 2008 y uno del 2009 coinciden con la fecha de formalización del contrato, lo cual denota una planificación inadecuada y evidencia que el precio en el momento de la formalización del contrato superaba al de licitación. En relación con los contratos menores de asesoramiento adjudicados en el año 2008 a la Universidad Complutense de Madrid por un importe total de 126.000 euros, se ha constatado un fraccionamiento del objeto del contrato, al subyacer entre ellos una identidad objetiva y causal. De lo expuesto, pudiera deducirse la concurrencia de alguno de los elementos indiciarios de la responsabilidad contable, cuya efectiva determinación corresponde al Tribunal de Cuentas. En la mayoría de los expedientes consta la conformidad de la empresa en la recepción del objeto del contrato, observándose una normalización y cumplimiento general de este requisito a partir del ejercicio 2008. En el 95% de las operaciones realizadas, Promotur cumplió con lo dispuesto en la Ley de Pagos a Proveedores, al rendir información de los plazos de pago a los mismos, obligatorio a partir de 2011. El incumplimiento del 5% en el que incurrió es inferior al de la media de las empresas públicas de la comunidad autónoma, que fue de un 16%. Los objetivos fijados por Promotur con la finalidad de permitir conocer la eficiencia alcanzada en cuanto al fin promocional, posicionar a Canarias como destino turístico, no han sido diseñados en términos cuantitativos de actividad. Así, de acuerdo con las conclusiones obtenidas, las recomendaciones son las siguientes. Con el fin de tener un mayor control sobre el expediente y el gasto correspondiente, sería conveniente que las anotaciones contables relativas al gasto y al pago señalen el número del contrato al que hacen referencia. A los efectos de evitar modificaciones en el precio o demoras en el plazo de ejecución, se recomienda una planificación más adecuada de la contratación promocional. La correcta definición de los objetivos e indicadores que posibiliten el seguimiento efectivo de la actividad, tanto ex ante en las memorias explicativas incluidas en los presupuestos de la comunidad autónoma como ex post en el informe económico financiero indicativo de la actividad ejecutada. Finalmente, y en cuanto a la opinión se refiere, cabe indicar como resultado de los análisis realizados que se ha podido comprobar que la contratación efectuada por Promotur se ajustó con salvedades a la legislación aplicable, así como a las instrucciones internas de contratación. Estas salvedades, pues, son con relación a lo señalado en la memoria justificativa, no constar motivación en algunos contratos tramitados por el procedimiento de urgencia, no realización del reajuste de garantías en los precios modificados contractualmente, la constitución de la garantía definitiva posterior a la formalización del contrato y fraccionamiento del objeto del contrato. Nada más, muchas gracias.
Por tiempo de 5 minutos, gracias, señor presidente. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el grupo mixto.
Gracias, presidente. Señor presidente, la audiencia de cuentas. En cuanto al control de la gestión y el de la contratación que hizo Promotur en el periodo estudiado desde el 1 de enero de 2007 al 2 de junio de 2011, primero agradecer el informe presentado por la audiencia de cuentas en cuanto a la información de las referencias de lo contratado y de lo detallado lo mismo. Me llamó la atención que el informe indica que se cogió una muestra que representa el 78,6% del importe facturado en contratos y que el número de estos contratos en todos esos años eran de 177. Y digo yo que ya puesto, ¿por qué no estudiar el 100%? Lo digo porque me sorprendió que el número de contratos fuera tan reducido y se ciñera a los que han originado más gasto. Sé que entrar en el 100% implicaría aumentar exponencialmente el número de contratos a revisar, al entrar en una infinidad de contratos menores, concretamente a los de menos de 18.000 euros. Pero sí me hubiera gustado contar con estos datos de cómo se ajusta la legalidad Promotur, ya que requieren un dato fácilmente revisable, que es la necesidad de tener una factura justificante. Uno de los puntos en los que se detectaron deficiencias y que creemos que se debe de corregir sin demora es el relativo al punto 3 del informe sobre el cumplimiento de los objetivos de gestión. Es necesario tener indicadores cuantificables para el seguimiento de los objetivos alcanzados por la acción de Promotur. Las memorias de la entidad hablan efectivamente de ferias, exposiciones y eventos, del porcentaje invertido en cada uno de los diferentes tipos de turismo, sol, playa, naturaleza, por ponerle dos ejemplos, y en los mercados internacionales a los que se han proyectado. Pero no hablan de operaciones conseguidas, contratos cerrados con turoperadores, turistas que nos visitan por la acción directa de Promotur. Que no se me entienda como una queja a la labor de Promotur. Creemos que actualmente es un referente de profesionalidad y un ejemplo de actuación de empresa pública canaria. Y estamos seguros de que gran parte del actual auge turístico de nuestras islas es debido a su gran labor. Pero convendrá conmigo que en un sector clave para nuestra economía como es el turismo y para maximizar los principios de eficacia y eficiencia, no basta saber en cómo se invierte el gasto en promoción. También hay que saber qué objetivos han cumplido, de forma que se pueda evaluar la labor después de cada evento y poder hacer una mejor autocrítica, si debemos hacerla, pero adaptarnos y mejorarlo. En cuanto a las irregularidades detectadas en algunos de sus contratos entre 2007 y 2011, esperamos firmemente que sirva para que Promotur corrija cualquier deficiencia detectada y que se aplique a la estricta legalidad. Mañana en la Comisión de Turismo hay una comparecencia también centrada en Promotur con respecto al periodo 2012-2016. Esperamos ver datos cuantificables de los objetivos cumplidos por parte de Promotur y que nos lo facilite la consejera, tal como indica el objetivo de la comparecencia. Una vez más, queremos agradecerle su asistencia entre nosotros. Tomaremos buena nota a continuación del programa de actuación que se realizará en 2016. Muchas gracias.
Muchas gracias. También a los efectos de formular preguntas, observaciones o solicitud de aclaraciones, tiene la palabra la portavoz del Grupo Nueva Canarias por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Con respecto al informe de Promotur, informe que fue pedido por esta o aprobado la subpetición por esta comisión, creo que hay datos interesantes o concluye con datos interesantes, básicamente sobre los incumplimientos en la contratación, incumplimientos en la mayoría de los contratos, sobre la falta de memoria justificativa que concrete la necesidad de ese contrato y los objetivos que se pretenden cubrir, en los casos en que están declaradas de urgencia, en la razón de esa urgencia. En los contratos modificados, la fecha de la adenda o del contrato es la misma que la del principal, y los incrementos de precios tampoco se justifican en el contrato modificado el porqué y la razón de ese incremento de precio, ¿no? Y cuáles son las prestaciones adicionales y por qué. De todas maneras, entiendo el más importante y es el que la audiencia de cuentas determina los indicios que pueda ser indiciario de responsabilidad contable, que viene referido a los 7 u 8 contratos que se hicieron de hasta 18.000 euros, por importe de 18.000, pero que realmente, según pone el informe, tenían el mismo objeto, el mismo adjudicatario, y que lleva, por supuesto, en esas condiciones a un procedimiento de libre concurrencia. Me gustaría saber, respecto a este último punto, como ya el informe estará en el Tribunal de Cuentas, si el Tribunal de Cuentas ha iniciado algún tipo de procedimiento para esclarecer esta situación indiciaria de responsabilidad contable. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos.
Gracias, presidenta. Señor presidente de la Audiencia de Cuentas, la verdad es que estos informes que se publican ahora, que se nos dan a conocer ahora, y que se trata de actividades llevadas a cabo entre 2007 y 2011, es decir, hace entre 5 y 8 años, pues la verdad es que para poco sirven en este momento, ya que están descontextualizados. Sus responsabilidades políticas, desde luego, ya estarían muy diluidas, y si esto incurriera en cualquier otro tipo de responsabilidad penal o administrativa, pues también me imagino que estaríamos casi en la misma situación. En cualquier caso, con respecto al informe, para mí lo más llamativo, desde luego, es, entre otras cosas, los pagos al personal por viajes, con ese plus de viaje, independientemente de las indemnizaciones por razón del servicio, que parece que era una práctica generalizada entre el personal de esa empresa pública. Por supuesto que también, lo que se ha comentado ahora, las modificaciones de los contratos, las adendas, para aumentar su presupuesto sin que se cuantificaran objetivos, ni las razones, ni por supuesto tampoco se aclarara cuál era el motivo de que se diera un dinero y no otro. Lo peor de todo, por supuesto, es la falta de análisis que se hace de resultados de esas promociones y lo escandaloso que resultan los patrocinios a determinadas actividades deportivas y culturales, que tampoco se aclara ni cuáles son los criterios, sino de una forma absolutamente arbitraria. Bien, yo lo que veo con respecto al informe de la Audiencia de Cuentas, que a mí me parece muy bueno, es que, desgraciadamente, poca luz ha aportado sobre la eficacia y la eficiencia de Promotur. No han podido llegar, y no han podido llegar porque con los pocos datos que se dan sobre los pliegos de condiciones técnicas que tienen que cumplir contratos que superan 1 millón de euros, muchos de ellos, pues no sirve desde el punto de vista contable para saber si ese dinero se ha gastado bien o mal. Desde mi punto de vista ha sido un derroche de dinero público, ha sido un escándalo y yo creo que quizás una de las conclusiones o recomendaciones que debería de hacer la Audiencia de Cuentas es que, de alguna manera, ustedes tienen que hacer un análisis del retorno de la inversión realizada. ¿Qué empleo, qué economía, qué mejoras en el nivel de vida de la población ha generado esa inversión en Promotur? Estamos hablando de una inversión muy grande, 69,4 millones de euros, a más de 17 millones de euros por año. Pocas empresas públicas tienen esa capacidad y con ese dinero se podrían hacer muchas cosas en esta comunidad autónoma. Se han hecho estadísticas de cuántos turistas, por ejemplo, llegaron aquí gracias a esa promoción de Promotur, gracias a esos miles de contratos, miles de dinero, quiero decir, que se han llevado a través de esos contratos, y de esos turistas que llegaron a través de esas promociones de Promotur, ¿dónde se alojaron? ¿Qué hicieron en ese tiempo? ¿En dónde gastaron y quién se quedó con ese dinero? ¿Cuánto empleo ha significado y qué tipo de empleo? Es decir, es que quizás, a lo mejor yo llego a la conclusión de que esos 69,4 millones de euros, si se hubieran repartido directamente a las personas del lugar, a lo mejor hubiera creado más riqueza, fíjese usted. Entonces, hay aquí una falta muy grave del análisis de los objetivos que se pretendía con Promotur, pero que por alguna razón no les ha interesado llevar a cabo. Yo creo que en su informe debería de hacerse más énfasis en que todo dinero público tiene que tener un análisis del retorno de esa inversión. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Sí, muchas gracias. Yo quiero incidir, señor presidente de la Audiencia de Cuentas, en relación con este informe, en algo que para mí es lo fundamental, y es si realmente la Audiencia de Cuentas ha descifrado, ha llegado a alguna conclusión en relación con los elementos medidores de la capacidad de retorno en forma de visitantes, en forma de turistas, en relación proporcional con la capacidad inversora de Promotur. Promotur, fundamentalmente, es el instrumento de promoción de Canarias. Cualquier inversión, por consiguiente, que se realice en ese ámbito y en esa materia, pues es evidente que lo aplaudiremos, pero lo más importante es saber si efectivamente ese elemento que nos debe, de alguna manera, importar, que es la medición del impacto que en forma de visitantes debe tener la proporción de inversión que se realice en la materia promocional, pues es lo que nos debe importar. Yo quiero entender que, por lo que leo en la recomendación número 17 del informe, cuando dice: aunque Promotur ha establecido objetivos, estos no han sido diseñados en términos cuantitativos de actividad que permitan conocer la eficiencia alcanzada en cuanto al fin promocional. Esto es, posicionar a Canarias como destino turístico. Debo entender y concluir, por consiguiente, que no está perfectamente definido en Promotur el elemento que debe medir precisamente la capacidad de recepción turística en función del dinero que se invierte en promoción. Me gustaría algún apunte más que profundice en esta cuestión, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Muchas gracias, presidenta. Presidente de la audiencia, señorías, buenos días. Bueno, básicamente orientamos desde el Partido Socialista la intervención a propósito del análisis en el impacto de la gestión realizada en este periodo de tiempo, 2007-2011, por parte de Promotur, tanto en origen como en destino. Hablamos de una cantidad más que destacada, 69,4 millones de euros, que desde luego suponen un esfuerzo por parte de la Administración Pública más que notable. He tenido la oportunidad de representar a la Administración local en determinados consejos en materia de gestión turística, gracias, en materia de gestión turística, y también he hecho en falta otro aspecto en este análisis, porque desconozco si Promotur establece acuerdos de colaboración que pivoten sobre financiación con otras administraciones públicas para llevar a cabo una estrategia de promoción coordinada, como puede llevar a cabo en este caso Turismo de Tenerife. No detecto estos indicadores o aspectos como el que relaciono en este análisis. Por lo tanto, me sorprende. Evidentemente responde más a un aspecto de gestión de Promotur que al propio análisis que pueda realizar la Audiencia de Cuentas, pero no lo detecto, ¿no? Desde luego tendremos la oportunidad, como bien comentaba antes la portavoz del Grupo Mixto, de analizarlo en la Comisión de Turismo en el día de mañana. Y por otro lado, en aspectos ya más concretos y que profundizan más en la gestión, desde luego en las propuestas que eleva, me sorprende determinadas líneas de trabajo en materia de contratos tramitados de manera urgente y no motivados, también pues que no se concretan las modificaciones, y esto pues lleva desde luego a una reflexión por parte de la gestión de Promotur en este periodo. Y por último, tal vez también en materia de análisis de impacto, a pesar del esfuerzo que se realiza en el ámbito formativo a través de los hoteles escuela, también la repercusión que tiene la gestión que se realiza ahí en dos aspectos, pero principalmente en el de la inserción en el mercado laboral y la repercusión que tiene la propia gestión que se realiza en estos centros. Nada más, muchas gracias.
Gracias, portavoz. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente de la audiencia, le agradecemos el informe. Hemos leído detenidamente ese informe que hoy se presenta y he intentado además escucharle atentamente. Y me quedo con la conclusión contenida en el epígrafe 1.4 de opinión, en que la contratación efectuada por Promotur vinculada a su objeto promocional en el periodo 2007-2011 se ajustó a la legislación aplicable y a las instrucciones internas de contratación, salvo con las salvedades contenidas en los epígrafes 5.4, 5.5, 5.8, 5.12 y 5.13. Y es en esas salvedades donde encontramos algunas dudas que nosotros creemos razonables y que nos gustaría comentarla y que nos pudiera aclarar, si es posible, a efectos de tener claras las propuestas de resolución que queremos plantear posteriormente. En primer lugar, nos gustaría plantearle si el hecho de que Promotur tenga el carácter de sociedad mercantil y que por tanto tenga la consideración de poder adjudicador le exime de alguna manera de la adjudicación directa o de la aplicación directa, perdón, de las normas de contratación pública de la Ley de Contratos del Sector Público y del Procedimiento Administrativo, o tal como pone de manifiesto Promotur en sus alegaciones y el propio informe en sus epígrafes 1.4 y 1.5, también son de aplicación las instrucciones internas de contratación aprobadas por el Consejo de Administración de la empresa el 30 de junio de 2009, y si ello modula de alguna forma esa aplicación directa de la normativa pública de contratación y de procedimiento administrativo, y me refiero concretamente a los artículos 137 y 190. Por otro lado, nos gustaría preguntarle si considera usted que es obligatorio el incorporar las memorias justificativas. Sé que lo ha dicho aquí que sí, pero a mí me gustaría que nos lo pudiera explicar. Si considera que es obligatorio incorporar las memorias justificativas y el acuerdo del órgano de contratación, y si esas memorias justificativas se pueden sustituir, en base a lo que dice el artículo 22, por otro documento previo, como por ejemplo el acta de inicio del procedimiento. Y por último, en el epígrafe 5.13, hace referencia a los contratos menores para las campañas europeas, y como bien usted ha dicho, se trata de contratos de 18.000 euros o menos. Se realizaron varios contratos sobre la valoración de la oferta para cada uno de los procedimientos. El adjudicatario para estos contratos de asesoramiento, como aquí se ha dicho también, ha sido la Universidad Complutense de Madrid. Se pone de manifiesto por parte de la audiencia que fue el mismo equipo y que se aplica la misma metodología para la valoración de las ofertas. Se concluye por parte de la audiencia que tenía que haberse aplicado el procedimiento único para su adjudicación y que se ha incurrido en la prohibición contenida en el artículo 74.2, se refiere evidentemente al fraccionamiento de contratos menores. Por parte de Promotur se alega que se trata de contratos menores de asesoramiento individualizados para campañas de mercado países distintos y, por tanto, ellos alegan que son trabajos diferenciados y especializados. Y a mí lo que me gustaría preguntarle, si pudiera aclararnos, es por qué concluye la audiencia que estos contratos menores se han incurrido en fraccionamiento de contratos y si es posible que nos pudiera informar sobre el periodo que se produjeron los mismos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene ahora la palabra el presidente de la audiencia por un tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. En relación con esta fiscalización, señalar, como ya se puso de relieve anteriormente, que proviene su inicio por parte de esta comisión del Parlamento. Y allí se nos establece que se debería referir en relación con la gestión y en relación con los contratos de manera especial. Que, por otra parte, estos contratos suponen la mayor parte de la actividad de la empresa prácticamente. Es decir, que son años 2007-2011 a los que debemos ceñirnos y también ceñirnos en relación con los contratos a su examen. ¿Por qué no revisar todos los contratos? Normalmente el diseño del personal de la audiencia de cuentas ha exigido, y así se hace prácticamente en todas las fiscalizaciones que se están realizando, a través de unas técnicas contenidas en un programa que concretamente es el IDEA, determinar la fiabilidad de los datos a través de muestras estadísticas, y en este sentido son técnicas válidas, admitidas, y no se revisan todos los contratos porque ello supone un trabajo que en algunos casos pueden llegar a ser verdaderamente difícil que se pueda realizar por los recursos humanos con los que estamos dotados en la audiencia de cuentas. Concretamente, señalar también que esta fiscalización que se aprobó en el mes de diciembre se ha remitido al Tribunal de Cuentas todas las fiscalizaciones que realiza la audiencia, se remiten aquí al Parlamento, se realiza su publicación y se remite también al Tribunal de Cuentas. La Audiencia de Cuentas no tiene capacidad jurisdiccional, sino que es el Tribunal de Cuentas el que analiza a través de un procedimiento si existen o no responsabilidades, no solo en lo que nosotros indicamos, sino también porque existen en el Tribunal de Cuentas un equipo de fiscales, existen algún tipo de responsabilidad que nosotros no hayamos detectado o puesto de manifiesto. En cuanto al estudio, entonces, o la fiscalización que hemos realizado, estaba concretada en los ámbitos que he señalado de la gestión y, como la gestión fundamentalmente se ha realizado a través de los contratos, fundamentalmente a través de los mismos. No se entra a través en materias de retornos de la inversión, no sé, esos son otro análisis que entendemos que estaba más lejos o se encuentra más lejos de lo que realmente pues se nos pedía, que era la gestión y, como digo, principalmente los contratos. En cuanto a si hemos llegado, si se sabe si hay acuerdos de financiación con otras entidades, yo en estos momentos no lo puedo saber. Y también el análisis del impacto, pues manifestar lo que acabo de señalar. Por lo que se refiere a los contratos de las sociedades mercantiles públicas, pues digamos que depende del tipo de contratos de que se trate, estarán sujetos o no a determinadas normas públicas. Si son, por ejemplo, contratos de producción, pues en este caso no estarían sujetos a la normativa pública, sino privada. Pero en otros casos, y dependiendo también de los tipos de contratos, pues estará sujeto a la normativa pública en lo que es la preparación del contrato, y en otros casos también estarán. Es decir, que es muy variada la casuística de la ley de contratos en relación con la contratación que realizan las sociedades públicas. Y el análisis que se ha realizado por la Audiencia de Cuentas ha tenido en cuenta toda esta normativa a la hora de sacar las conclusiones que se han señalado, teniendo en cuenta también, por otro lado, que hay aquí complejidad, puesto que se ha producido una modificación normativa en la ley de contratos que hace que no sea aplicable a los contratos anteriores, a 2008, sino la normativa que entró en vigor, sino otra normativa que creo que era del 2001. Es decir, que y todo eso se ha analizado en relación con los contratos y con las conclusiones que se recogen en la fiscalización. En relación con esa indicación de posible responsabilidad en los contratos con la Universidad de Madrid, hay identidad de objeto, hay identidad causal y se ha entendido que esta coincidencia en el fondo lleva pues a entender que se ha producido pues un fraccionamiento al objeto del contrato y que según las indicaciones que tenemos del Tribunal de Cuentas realizados por la Fiscalía del mismo, pues pudiera ser indiciaria de responsabilidad. Esto nosotros no podemos entrar a determinarlo porque es precisamente a través del procedimiento y con las alegaciones y con las manifestaciones que se realicen cómo se podrá llegar a la conclusión si ha existido o no dicha responsabilidad. Entonces, pues bueno, estas son las manifestaciones que al respecto le puedo realizar. Si necesita algunas aclaraciones más en puntos concretos, pues estamos, por supuesto, a la disposición para aclararlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Bien, vamos a preguntar a los diferentes, o voy a preguntar a los diferentes portavoces si se da por debatido este informe o tienen intención de debatir. ¿El grupo mixto?
Se da por debatido.
¿Nueva Canarias? ¿Podemos? ¿El PSOE? ¿Nacionalista? Por favor, el grupo nacionalista, por debatir. Vale, muchísimas gracias. Bien, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, vamos a despedir al presidente de la audiencia y a los miembros de su equipo y darle las gracias por su brillante exposición en el día de hoy. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Bien, pasamos ahora al segundo punto del orden del día. En concreto al punto 2.1, que es solicitud de informes, memorias y dictámenes a la Audiencia de Cuentas de Canarias, solicitado por Nueva Canarias sobre actualización de informes de fiscalización de la gestión de las ayudas enmarcadas en la prestación canaria de inserción, periodo 2011-2013 para el periodo 2014-2015. Tiene la palabra el grupo solicitante por un tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. La razón de la solicitud de la petición de este informe de actualización del informe que vimos en el mes de noviembre en esta mesa era obviamente los datos que arrojaba respecto a la prestación canaria de inserción. En cualquier caso, visto, porque es otro punto del orden del día de esta comisión, el programa de actuaciones de la Audiencia de Cuentas, donde establece un informe para el programa de actuaciones del 2016 en el que van a mirar si las recomendaciones del informe anterior se cumplieron o no. Yo entiendo que más o menos puede ser lo mismo y las conclusiones son las mismas, con lo cual no hay ningún problema, ya está incorporado en aquello. Cuando esto se presentó no estaba el programa de actuaciones, con lo cual no lo conocían. O sea que se deja el que está ahí, ya está, porque es el mismo, no tiene más sentido. Sí, vale, perdón, si es que no oía, vale, sí.
Bien, pues entonces no procede a hablar más del tema. Pasamos al siguiente punto, al 2.2. También interesado por Nueva Canarias, informe de fiscalización del gasto en aplicaciones informáticas, actualizaciones y mantenimiento de las mismas, desarrollos tecnológicos, telecomunicaciones y equipos de hardware por la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos, 2009-2015. Tiene la palabra el grupo solicitante por un tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta.
Bueno, perdón, señora portavoz, ¿va a retirarlo?
Este no.
Vale, muchas gracias.
gracias, señora presidenta. Vamos a ver, la razón de la solicitud de esta petición de información a la Audiencia de Cuentas viene dada por la evolución del gasto en aplicaciones informáticas desde el año 2009 al 2014, lo que corresponde exclusivamente a la Administración General de la Comunidad Autónoma, consejerías del Gobierno de Canarias, y específicamente en las partidas de aplicación de informática, o sea, en la 640.03 y la 626.00, sin meterme en lo que está disperso, ascendió a 127 millones de euros. En los organismos autónomos, por ejemplo, en el Servicio Canario de Empleo, a 50,3 millones de euros y similares cifras en el Servicio Canario de Salud y en Radiotelevisión Canaria, en el ENTE. Calculos similares, porque no me dio tiempo de verlo todo, las que tienen las empresas públicas y las fundaciones del Gobierno de Canarias. Y eso, estamos hablando del orden de 85 millones de euros anuales, y ya nos parece un esfuerzo importante de la Administración Pública el gasto de 69,4 millones de euros en 4 años en promoción turística, que es el motor de nuestra economía, pues entiendo que el de 85 millones de euros al año en aplicaciones informáticas es merecedor de un análisis específico. Si a eso le añadimos conclusiones en informes anteriores de la Audiencia de Cuentas, por ejemplo, sobre el módulo de gasto del CEFCAM, que tiene evidentes debilidades, con los que se conocen del módulo de tesorería, que también se estudió en este caso, o, por ejemplo, con la situación que tienen los programas como el Magín o como el Bescan, yo entiendo que tiene la entidad suficiente para que analicemos el informe. La solicitud de informe viene determinada con apartados específicos sobre la denominación del proyecto y la necesidad de la justificación, el presupuesto de licitación y primero cuál es la funcionalidad del proyecto para detectar si hay proyectos, porque bueno, de Canarias es de las pocas comunidades autónomas que tiene sistemas integrados de gestión que no lo integran todo, sino que tiene dos sistemas de gestión integrada distintos, cuál es el grado de utilización, las ventajas y los inconvenientes, y además el análisis sobre el volumen de este tipo de gastos, qué ventajas e inconvenientes tiene. No obstante, ayer la Audiencia de Cuentas me llamó para plantearme que, como lo he pedido sobre el software y sobre el hardware, que posiblemente se pudiera hacer extemporáneo, o sea, tú tardará mucho tiempo en realizarlo, me plantearon la posibilidad de hacer por una parte el software primero y luego hacer el hardware. Yo por mí no tengo ningún inconveniente si esta mesa al final aprueba el que se ha llevado a casa esta fiscalización y aprueba la división. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, ahora tienen la palabra los grupos por un tiempo máximo de 2 minutos. Para fijar posición. ¿El grupo mixto va a intervenir? Gracias. ¿Grupo Podemos? Perdón, sí. Tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Nos parece muy bien que se haga esta auditoría. Lo que no sé si está claramente reflejado en esta subdivisión de puntos que se determine por departamento, por sección, y por unidad administrativa hacia dónde van esos sistemas informáticos, porque de alguna manera yo creo que no se encuentra exactamente ni bien dotada ni bien repartido el sistema informático, además y a pesar de que es un gran gasto, y por tanto sería bueno saber qué es lo que está ocurriendo entre los distintos departamentos de la administración, y me gustaría que se incluyera en la auditoría.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra. No, no va a intervenir. El Grupo Socialista va a intervenir.
Sí, gracias.
Tiene usted la palabra por 2 minutos.
Presidenta, nosotros entendemos que esta solicitud es demasiado general y que además viene referida a un periodo de 6 años, que nos parece excesivamente largo. Por otro lado, mete en el mismo saco la gestión que hacen la gestión que se hace en los servicios a nivel centralizado, lo mete junto con la que se hace desde distintos departamentos del gobierno u organismos autónomos, lo mete todo en un mismo saco. Nuestro grupo estaría dispuesto a votar a favor de esta iniciativa si la solicitud fuera más concreta. Nos gustaría que en ese caso que se presentara una solicitud más concreta para poderla estudiar, pero por las causas que acabo de señalar, votaremos en contra. Gracias, presidenta.
Gracias, portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista.
Muchas gracias, presidenta. Pues desde el Grupo Nacionalista no vamos a apoyar la propuesta de solicitud. Creemos que tal como está formulada produce una alteración sensible en el programa de actuaciones para el ejercicio 2016 de la propia Audiencia de Cuentas. Creemos que prescinde de una cuestión que es fundamental en este momento en relación a en el análisis, de un periodo tan largo como señalaba el portavoz socialista desde el 2009, digamos que se pierde de vista que ya rige el nuevo sistema CEFLOGIC, que es un sistema aprobado en diciembre de 2014, que este sistema sí integra ya los sistemas que antes estaban divididos, el CEFCAM por parte de la Administración, excepto el TARO que estaba en el Servicio Canario de la Salud, y también incluye ahora todos los organismos autónomos y entes con presupuesto limitativo o estimativo. Es decir, creo que el CEFLOGIC sí cumple la función, que se ha dado un paso importante en el análisis y en el sustento de la informática en los aspectos económicos y financieros, y que la pretensión del informe es excesivamente extensa. Por tanto, en otra formulación distinta, en el futuro, valoraríamos alguna cuestión concreta que quisieran plantear, pero en esta formulación no la vamos a apoyar.
Gracias, portavoz. Se procede a la votación. ¿Votos a favor? Perdón, ¿votos? ¿A qué efecto, señora portavoz?
Por lo que veo, vamos a votar exclusivamente tal y como se encuentra. No hay posibilidad de que la proponente haga modificaciones en boche aquí sobre la marcha, Por tanto, lo que se va a votar es esta, no propuestas como la que hizo Podemos o la que ha hecho otros partidos.
Bueno, a efectos de propuestas concretas solo se ha hecho por parte del Grupo Podemos, no tengo ningún inconveniente, como Nueva Canarias no me había pedido la palabra, no hay ningún inconveniente en que se pronuncie sobre la propuesta del Grupo Podemos, de manera concreta, si se admite o no, solo a esos efectos.
Sí, lo admite.
Perfecto, pues la propuesta es con el contenido de la que ha hecho el Grupo de Podemos, que posteriormente se la pasaremos al secretario para que quede perfectamente redactada. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Bueno, pues se rechaza la propuesta. Pasamos al último punto del orden del día y es dar cuenta a esta comisión de los diferentes escritos que constan en el orden del día que nos ha remitido la mesa de la Cámara. Dicho esto, se levanta la comisión. Muchas gracias a todos.